una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Cómo estás? Soy Miguel Ángel Ocaña Reyes y te saludo con muchísimo gusto a través de las ondas del 104.3 de FM Radio Universidad y te doy la mejor de las bienvenidas a De Genios, Poetas y Locos. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, en la calle, en tu auto, en tu casa o en tu oficina. Gracias por permitirme compartir contigo contenido relacionado con el arte, la cultura, la música, el cine, la gastronomía y todo aquello relacionado con la creación humana. Todo esto con el único fin de compartir y, por supuesto, hacer radio, este maravilloso medio de comunicación que nos permite acercarnos de una manera muy especial. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, te compartiré una plática con la escultora Daria González, quien nos hablará sobre el primer simposio internacional de cultura en madera. Te presentaré una entrevista con Osvaldo Juárez Ortega, presidente de la Feria de la Lectura, que se inaugurará próximamente en Puerto Vallarta. También tendré una charla con la escritora Abigail Sabel, quien nos hablará sobre su obra. Para ponernos exquisitos, el chef Antonio Reina nos comparte la receta del salmón al vino blanco espumoso. El experto en fauna silvestre Armando Rubio nos hablará sobre los felinos salvajes en Puerto Vallarta. En la música en el cine, el tema Sobreviviendo de Bee Gees, de la película Fiebre de Sábado por la Noche. En las recomendaciones, The Servant de Night Shyamalan, una propuesta de suspenso francamente inquietante. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y hoy toca el turno de platicar con Daria González, quien tiene un centro de expresión artística en el cual se desarrollan diversas actividades. Una de ellas fue hace algunas semanas, en la que artistas jóvenes y no tan jóvenes presentaron sus trabajos en el Art Show de Clausura. Lo que me llama la atención de este espacio es que se suma a los que hay aquí en Puerto Vallarta, que no son demasiados, pero que son alternativas para el público vallartense que busca o que gusta de involucrarse en este tipo de alternativas. Y por ello voy a platicar hoy con Daria González, quien nos va a hablar acerca precisamente de estos trabajos que está realizando y algunos otros más que vienen pendientes. Daria, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Muchas gracias por invitarme.
Daria, estás organizando o vas a presentar un primer simposio internacional de escultura en madera en Puerto Vallarta. Cuéntanos un poco acerca de qué trata este evento.
Vamos a ser la sede por primera vez de un evento que se mueve a nivel internacional en el rubro de escultores en madera. Es una extensión del simposio Wood Art, que comienza en Tepatitlán. Va a estar en Tepatitlán del 17 al 21 y de ahí se continúa este grupo de escultores. Se vienen a Puerto Vallarta, van a estar aquí en el Centro de Expresión Alternativa Arte Daría. Este evento va a estar abierto al público de manera gratuita por 4 días, del 24 al 28, donde van a estar elaborando obra monumental en madera con motosierras y herramienta industrial con la que se trabaja por el tiempo este tipo de eventos. Y luego ya el 29, domingo, tenemos el festival de clausura, que va a ser ahí en las instalaciones dentro del Rancho Ojo de Agua, donde va a estar también abierto al público, donde vamos a tener un tipo de mercado con stands, tanto de arte, de comida, de bebidas, para que la gente venga, pase el día de 12 a 5 y pueda no solamente apreciar los trabajos que se terminaron de los escultores, conocerlos, va a haber una pequeña actividad de speed carving, que se le dice 2 horas de demostración, que se van a aventar para hacer una escultura pequeña, que la gente que no pudo venir a visitar el espacio durante los días de trabajo puedan apreciar cómo se elabora ese tipo de escultura y así pasar el día, ¿no? Hay muchísimo espacio y que las otras personas de Puerto Vallarta, entre todos los sectores comerciales, puedan también presentar su producto y pasar un día agradable con el pueblo y para el pueblo vallartense.
¿Quiénes se participan, Daria?
Bueno, tenemos a Giar Lunghi, que es de Suiza. Tenemos a Marta Zucchinali, italiana. Sara Andrich, de Italia. Vania Cusini. Andrea Gaspari, que es también italiano. Tenemos a Luca Lizzo, también de Italia. Y tenemos a un mexicano, Alfonso Ocampo. Entonces son 4 italianos, un suizo y un compatriota mexicano. que van a estar participando esos días realizando su obra. Y esperamos realmente que la gente venga y los vea, y las escuelas también van a estar todos en sus toldos con sus banderas de sus respectivos países trabajando al aire libre, y los proyectos que realizan fueron previamente seleccionados por los patrocinadores que están financiando este evento. Entonces es también muy interesante ver los estilos, los procesos y cómo cada uno tiene su forma de dejar lo que es parte de su identidad como escultor extranjero en esta tierra, y también el mexicano compartir lo suyo con los demás.
De repente se puede observar este tipo de artistas en videos, en internet, cómo trabajan, ¿no? Y es fascinante. Y en esta ocasión se tiene la oportunidad de verlos directa, en vivo y a todo color, vamos a llamarle así, ahí contigo en tu espacio. Pero me surge una duda, Daria, ¿cuál es el encanto de la madera? ¿A ti que te gusta trabajar la madera?
Bueno, la madera tiene su cualidad de ser orgánica. ¿Qué te puedo decir? Es un material con el que conectamos, porque según la madera, según sus vetas, sus colores, tienes una conexión muy viva, porque te va presentando desafíos. A veces la estás interviniendo y si tiene nudos, según el tipo de madera, pero los mismos desafíos te van haciendo, es como un baile, te vas adaptando a la coreografía que te va guiando, ¿no? Y cuando se trabajan en esas dimensiones, en esos tamaños, porque estamos hablando de piezas de 1.20, 1.80, con una maquinaria que no le afecta tanto como sea su misma composición, te permite realizar, según su tamaño y según esas dimensiones, trabajos con resultados distintos, con satisfacciones distintas, porque no es lo mismo trabajarlo a mano con una esmeriladora pequeña, con una gurbia, a que cuando estás con una motosierra que hace el corte y no le importa si el nudo venía de una dirección u otra, ¿no? Entonces, cada formato te va presentando una experiencia única, a que cuando trabajas el mármol o trabajas el modelado, que puedes parchar, mojar y volver a unificar, acá la madera es totalmente diferente. Entonces, a mí en lo particular, la madera siempre ha sido un material lleno de desafíos y de encantos por los resultados que te da y que te permite hacer.
¿Desde un principio te fijaste en la madera o fue algo que fuiste descubriendo?
Muy buena pregunta. Fíjate, en los 5 años que estuvimos en la escuela, en la Universidad de Artes Plásticas en Guadalajara, ahí me conecté con la madera, pero inconscientemente, cuando yo decidí ser escultora y que traía la inquietud desde chica, era cómo podía transformar las cosas que estaba viendo a mi alrededor, y era así como en la mente, o sea, mis jueguitos de Tetris, y como cambiaba la configuración de las cosas que veía. Sin querer, queriendo, fue con la madera que pude encontrar esa cualidad y esa posibilidad, y después la misma madera me fue llevando a búsquedas. Realmente no lo decidí. Yo de chica no tuve acceso a trabajar la madera. A veces tomé alguna clasecita de cerámica en la escuela, en la secundaria y prepa, pero nada que ver con lo que ya empecé a conocer en materiales una vez que estaba ya en la carrera, ¿no? Definitivamente me conecté con la madera.
¿Y es complicado enseñar a esculpir en madera? ¿No es tan complicado como el mármol o como la cerámica? ¿O es otra cosa totalmente diferente?
Pues el mármol, por ejemplo, usas máquinas, usas los grillitos, que le dicen, que lo vemos mucho en la construcción, esos ruidosos con los que cortan metales o cortan pisos. Se le adaptan los discos para desbaste y se elige. No, realmente acabo de hacer la semana pasada un intensivo de 6 horas a 2 extranjeras que vinieron, hicieron un pequeño relieve y en 6 horas hicieron un diseño. Una quiso hacer un champiñón, otra quiso hacer unas formas inspiradas en el cactus. Entonces es un procedimiento, es aprender La mayoría de mis alumnos son mujeres entre los 50 y los 70 años. He tenido así intensivos más jóvenes, alumnos más jóvenes de la universidad, pero a lo que voy es que las mujeres de mayor edad, utilizando herramienta industrial, es una cosa maravillosa, claro, que la hacen bien. Una vez que le pierden el miedito y que le entienden bien su mecanismo y lo que les permite hacer, hacen unas cosas maravillosas. En una entrevista que me dijeron, comenté que era como agarrar una máquina así, industrial, se hacen después tan fácil y común como cuando agarras la plancha para lasearte el pelo. Entonces, es algo maravilloso lo que hay industrial para aplicarlo a la creación y a los diseños en madera, es una cosa maravillosa. Y menos desgaste físico también, que eso es importante, muy importante, sobre todo para las mujeres, que somos mamás y después perdemos densidad ósea y descalcificación. Necesitamos ser muy, muy suaves y prudentes con la maquinaria a la hora de estar y con nuestro cuerpo a la hora de estar trabajando la madera en esos formatos.
Oye, pues va a ser bien interesante observar a estos 6 artistas, trabajar la madera y ver cómo pues van sacándole formas, o sea, a un tronco y que quede una pieza bonita, ¿no? Esto es cuando del 25 al 28 de enero, el 25 se inaugura.
Sí, empezamos a trabajar el 25 de enero. El horario de visitas va a ser de 10:30 a 5:30. La gente puede venir a las instalaciones en el Rancho Ojo de Agua. Y estamos ahí adentro, nuestro espacio está ahí adentro, van a estar los toldos y pueden venir a verlos. A las escuelas les estoy pidiendo que hagan su reservación porque van a hacer pequeñas visitas de 45 minutos para hacer entrevistas a los escultores, etcétera. Pero al público general pueden venir en ese horario y observar, y si tienen preguntas, interactuar y apreciar los procesos porque es maravilloso. El domingo 29, el festival de clausura va a ser de 12 del día a 5 de la tarde. Todo es gratuito. Ese día de la clausura del festival van a poder ellos comprar lo que quieran, comida, cositas, pasar el día ahí, pero sí, no hay un costo para la entrada, ni mucho menos, ahí está abierto totalmente, como cuando van a cualquier otro
festival,
mercadito artesanal y festival, exactamente.
¿Hay algo más que quieras compartirnos?
Pues invitarlos, que vayan y que sean numerosos y que ese domingo 29 se den la oportunidad de pasar un día familiar en un entorno artístico, haciendo nuevas memorias en este rubro de la escultura en madera. Que se acerquen y conozcan.
Muy bien, Daría, pues muchísimas gracias por compartirnos este evento y vamos a estar al pendiente, por ahí nos vemos en la inauguración y la verdad es que quiero ver cómo terminan estas obras los artistas el domingo.
Excelente, muchísimas gracias y pues estamos en contacto. Bienvenidos todos.
Gracias, Daría. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos y ahora es momento de platicar con Osvaldo Juárez Ortega, quien es presidente de la Feria de la Lectura, que desde hace 7 años llega a Puerto Vallarta para hacernos felices definitivamente a todos los que nos gusta la lectura, no solamente por la cantidad de propuestas que llegan, sino también por lo económico que son algunos libros y que nos da la oportunidad pues de surtirnos de algunos textos que aquí desafortunadamente de Puerto Vallarta nos hacen falta, ya que pues son muy pocas las librerías que tenemos a disposición y en muchas ocasiones el contenido que tienen o los libros que tienen pues sí son best seller y a veces uno busca cosas un poco más especializadas o un poco más difíciles de encontrar. Evidentemente el internet ha permitido que tengamos acceso a libros, pero la verdad es que nunca es lo mismo comprar un libro a través de internet que palparlos, olerlos, verlos, ojearlos. Pero ¿quién mejor para que nos platique sobre este tema que Osvaldo Juárez Ortega, presidente de la Feria de la Lectura que se va a realizar aquí en Puerto Vallarta en próximos días? ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas noches, agradecido con tu espacio y un saludo a tus escuchas y visitantes.
Osvaldo, es la 7ª ocasión que viene la Feria de la Lectura, me parece que bien recibida por el público vallartense.
Sí, Miguel Ángel, fíjate que desde el primer año hubo una magnífica respuesta en dos sentidos. Primero, la anuencia o la autorización de parte de las autoridades, que pues es básico porque si la autoridad municipal no tiene ese compromiso de aperturar el espacio público para eventos culturales, pues sería difícil que nosotros llegáramos. Entonces hubo un buen recibimiento en cuanto a la autorización. Y el segundo, pues mucho mejor y más favorable, es la afluencia del público lector, de los vallartenses, que fue la verdad desde un principio una muy buena señal. Y tan buena señal fue que estamos de manera anual ya en una 7ª edición de esta Feria de la Lectura.
Osvaldo, ¿y cuántos libreros vendrán en esta ocasión?
Vienen un promedio de 50 expositores. Vienen representantes de Editorial Planeta, vienen representantes de Editorial Delfín, vienen de Editorial Océano, viene Editores Mexicanos Unidos, viene Editorial Tomo, que son pues, de las principales editoriales. Por ejemplo, Planeta distribuye cerca de 17 sellos editoriales, entonces van a estar con oferta, libro de línea, libro de oferta, y eso es muy positivo porque se abre un abanico de posibilidades para cualquier bolsillo, ¿no? O sea, quien tenga para comprar un libro, una última edición, o algo más económico, habrá ofertas también para los lectores vallartenses.
Y es que de repente uno se encuentra verdaderas joyas entre los libros. Nada más es cuestión de echarse un clavado y buscar con mucho cuidado. Por ejemplo, te voy a platicar una anécdota. Yo a Puerto Vallarta llegué aquí en 2003. Y en una de esas yo vi leyendo a una joven en la Subdirección de Cultura un libro que se llamaba Londres, de Edward Rutherford, y de Editorial B. Y bueno, te estoy hablando de 2003, ¿eh?
Sí.
Yo me fui de aquí de Puerto Vallarta, regresé a la Ciudad de México y busqué ese libro una y otra vez. No lo encontré, después regresé a Puerto Vallarta, lo buscaba por varias partes. El chiste es que hasta hace 2 años, si no mal recuerdo, lo pude encontrar, ese libro que no encontraba en ninguna parte, por 50 pesos. Y eso de repente me sentía como arqueólogo buscando libros, pero son esas pequeñas satisfacciones que te da encontrar libros que buscas siempre o que a veces ni siquiera te imaginas los tesoros que vas a encontrar. Y creo que ese es uno de los grandes atractivos de esta feria.
Sí, fíjate que lo que comentas es muy interesante porque los libros tienen lamentablemente en términos fiscales un periodo de vida útil, aunque en términos de herramienta civilizatoria, pues un libro no debería tener fecha de caducidad. Sin embargo, las editoriales, para no generar carga fiscal, muchas editoriales se ven en la necesidad de mandar libros al molino, es decir, se destruyen.
Ah, caray.
Entonces, eso es lamentable porque, pues en un país donde tenemos serios problemas sobre fomento de la lectura, el público lector, somos, no recuerdo el índice, pero no es muy alentador en cuanto a libros leídos al año, pues mandar libros ya publicados al molino, pues no es nada grato. Entonces,
aunque se deberían donarlos a las escuelas, a bibliotecas públicas, tantas que hay que sí, no tienen libros.
Así es, y logramos que algunas editoriales bajaran sus precios y recuperaran en términos monetarios algo, pero al final de cuentas el mayor beneficiario sería el lector, que por un libro de 50 pesos que hace un año, 2 o 3 años costaba 300, bueno, es algo favorable para el lector. Entonces hemos logrado hacer una muy buena mancuerna, un buen equipo de trabajo con el Instituto Vallartense de Cultura, porque ellos habilitan una programación cultural. Nosotros en esta ocasión invitamos a 6 escritores y escritoras, una chica viene de Morelos, vienen 2 del estado de Hidalgo, de tal manera que poco a poco la Feria de la Lectura no solamente sea un foro de promoción de autores locales, que los hay y muy importantes. Tan solo el Instituto Vallartense de Cultura está haciendo talleres, me parece que en el Centro Cultural del Pitillal tienen talleres literarios. Entonces, una feria de libro que les permite tener, que nosotros habilitemos un foro para que la gente que está haciendo talleres de literatura pueda en un espacio estos 10 días presentar su obra poética, presentar su obra literaria, y eso es bueno, es algo muy bueno. Entonces, eso lo complementamos con la visita de algunos escritores de otros municipios o de otros estados de la República que también están en la búsqueda de estos espacios. Entonces, ha resultado una muy buena ecuación el vincular escritores de otros puntos de la República en Puerto Vallarta.
Aparte de, obviamente, estas presentaciones, ¿qué otras actividades tienen programadas?
Va a haber talleres. El Instituto Vallartense está preparando algunos talleres de pintura. Va a haber algo de música. Y bueno, va a ser una feria interesante. A pesar de este tema de la pandemia, que todavía sigue un poco activa. Por ejemplo, estamos ahorita en una feria de libro en La Paz, terminamos el día de mañana, y en La Paz ha estado subiendo el índice de contagios, ¿no? Entonces no queremos bajar la guardia, queremos sí hacer la feria de la lectura con los debidos cuidados que nos pide salud, pues para tener un evento cultural que cada vez va fortaleciéndose. Ya incluso estamos en pláticas para poco a poco hacerlo ya de un evento internacional. No es fácil, es complicado, pero pues ya estamos pensando en futuras ediciones tener un país invitado, un estado invitado. Y bueno, Puerto Vallarta tiene una magnífica hotelería para recibir a escritoras y escritoras, y tiene pues una oferta gastronómica que también es legendaria, ¿no? Es una de las ciudades turísticas más importantes del país. Entonces es para nosotros como asociación civil que andamos haciendo eventos en diferentes partes del país, pues Puerto Vallarta significa para nosotros un gran punto de trabajo y de gestión cultural.
Osvaldo, ¿tienes el registro más o menos de cuántas personas han estado visitando esta feria desde su origen a la actualidad? ¿Han ido en aumento?
Sí ha habido mayor afluencia. Darte un dato exacto sería, la verdad, mentir. Porque cuando, por ejemplo, en la FIL de Guadalajara hay un acceso y el acceso está controlado a través de boletos, ¿no? Entonces hay una numeración. Entonces tú sabes desde qué número empezaste a vender y cuántos visitantes entraron a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por ejemplo. Pero en un espacio abierto como es la Plaza de Armas, que está abierta por sus cuatro lados, es difícil contabilizar o llevar un control porque la gente entra luego en las mañanas, ya ves que hay una gran actividad turística, hay guías de turistas que llegan ahí a la parte central de la Plaza de Armas donde está la estatua de Ignacio L. Vallarta, ahí les dan explicaciones, luego de ahí los llevan a la iglesia de la Virgen de Guadalupe, es decir, todo el día desde las 8 de la mañana está fluyendo gente. Entonces darte un número exacto, Miguel Ángel, pues sería complicado, pero de que va en aumento, y mira, tan va en aumento que cada vez hay más editoriales interesadas en participar. Por ejemplo, viene por la revista Proceso, viene una editorial mexicana, Sexto Piso, que en 20 años ha roto todos los récords como editorial, ha publicado a N número de autores y va a estar Sexto Piso en esta séptima edición de la Feria del Libro. Viene Edimundo, es una editorial que es la primera vez que participa. Entonces ese es para nosotros un signo alentador de que el término de ventas para las editoriales no es malo. Claro. Si fuera malo, realmente no problemas en cuanto, no vendrían. Y tú mencionabas al principio el tema de las librerías, ¿no? Uh-huh. Realmente sostener una librería en estos tiempos es complicado, sobre heroico. Todo si heroico. De verdad es una actividad quijotesca. Sí. No hay librerías, pero las pocas que hay están cumpliendo una función vital.
Así es.
Y de verdad es complicado porque a veces las librerías no son dueños de los locales, ¿no? Entonces tienen ya en contra de entrada el costo de la renta.
Y la luz.
Y si tienes un empleado y si tienes, es muy complicado. Por eso 3 o 4 librerías que creo que hay en Vallarta, la verdad es, sostienen un gran reto, ¿eh? Y nosotros, bueno, llegamos 10 días, 12 días y nos vamos, ¿no? Pero es un gran trabajo el que hacen las librerías locales.
Muy bien, Osvaldo. Nada más recuérdame, por favor, ¿cuándo empieza y a qué hora se empieza y cuándo es la inauguración?
Empieza el día 20, del 20 de enero, y vamos a terminar hasta el día miércoles 1 de febrero. Normalmente terminamos las ferias en domingo, pero en esta ocasión no cayó la quincena en domingo. Entonces nos permitieron alargar 3 días más para que los expositores pudieran terminar el evento en quincena. Entonces vamos a estar ahí hasta el día 1 de febrero y el horario de la Feria del Libro va a ser de 10 de la mañana a 9 de la noche.
Muy
en la
bien.
Plaza de Armas, Ignacio L. Vallarta, frente a los emblemáticos arcos del malecón y a un costado de la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta.
Osvaldo, muchísimas gracias por permitirme platicar contigo. Estaremos ahí pendientes de la Feria de la Lectura.
Pues un abrazo, Miguel Ángel, y gracias a tu programa y gracias a tus escuchas.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y ahora voy a platicar con Abigail Sabel, quien es escritora, contadora pública, aunque enfocada a la administración de personal. Ella también es empresaria y especialista en normas oficiales mexicanas, pero que en esta ocasión me interesa hablar sobre la norma 35. ¿Esto por qué? Porque ella también, aparte de todo esto que te acabo de platicar, es escritora y está enfocada a escribir libros básicamente poniendo atención en los valores y cómo estos valores pueden mejorar no solo a las personas en sí mismas, sino en su desarrollo laboral y profesional. Y en este sentido, Isabel tiene 2 obras que ha desarrollado y que pues ya la tiene a la venta en libros electrónicos, que es Claire Evangeline y la otra, ¿cómo se llama, mi estimada Abigail?
Hola, muchas gracias. Mi segundo libro se llama Respira los latidos de tu corazón y ahorita ya está por salir el tercero también.
Esto suena como a superación personal, ¿es correcto?
Sí, es correcto. De hecho, tanto conserva con valor los valores anclas, que es el de Claire Evangeline, y las otras dos novelas son de desarrollo personal y sí traen esta temática de crecimiento, ¿no?
Fíjate que de repente muchas personas le tienen cierta recelo a este tipo de temas. A mí lo personal me gustan, le platicaba a algunos amigos que recién leí un libro que yo cuando era niño lo vi porque mi papá lo llevó a casa. Yo apenas empezaba a leer y lo leí que decía tus zonas erróneas. Yo, erróneas. Sí, no sabía qué es tus zonas
erróneas.
Erróneas. Y ese libro pasaron años y años y años. Y en esta última ocasión que llegué a la Ciudad de México, ves que de repente llegas a la casa de tus papás a visitar ahora con las fiestas decembrinas, lo abrí y fue uno de esos libros que me llevé una sorpresa. Porque entre que estás buscando esos viejos tesoros que te encuentras en tu casa cuando eras niño, vi ese libro y empecé a ojearlo y ojearlo y ojearlo, y cuando me di ya casi lo iba terminando. Pero que de alguna manera me llamó la atención porque no pierden vigencia algunos libros, ¿no? Cuando hablan acerca del conocimiento de uno mismo, de los valores que nos hacen como personas, de esas situaciones que te conforman como persona. Y eso es lo que me llama mucho la atención de tu libro, ¿no? De que también te enfocas en los valores que, como dice en tu reseña, refuerzan la confianza como una fortaleza que se edifica sobre una roca. Cuéntame por qué una contadora, especialista en diferentes normas, se enfoca en un tema tan amplio, tan abierto como son los valores.
Sí, yo pienso que es mi estructura, es mi educación, es mi forma de ser como persona. En el libro de los valores que se resaltan mucho, en el libro de Claire Evangeline, yo recurro probablemente al tema de los valores porque yo he visto la diferencia en las personas. Cuando realmente les aportas confianza, generas una motivación intrínseca, literalmente, que los ayuda a reaccionar mejor ante ciertas situaciones, ciertas condiciones que podemos tener todos en la vida. Y si aunado a esto, tú tienes valores con los que tú a partir de ahí tomas tus decisiones, definitivamente tu vida va a mejorar, va a mejorar en un gran porcentaje. Y al mejorar tu forma, tu vida, va a mejorar también las personas que están a tu alrededor, tanto en tu familia como en la parte laboral, ¿no? Entonces, toda la parte esta que yo manejo en mis libros siempre lleva como esta metodología, ¿sabes? Como una metodología sistemática, de alguna forma efectiva. Sabemos también que al momento en que tú empiezas a tomar decisiones basado en tus valores, el resultado va a ser más felicidad para tu vida. ¿Por qué? Porque vas a empezar a encontrar congruencia en lo que dices, lo que haces, cómo piensas, y se va a empezar a ver reflejado en oportunidades más positivas, oportunidades de crecimiento, y al final, bueno, todo tu entorno en general va a tener un efecto mucho más favorable, ¿no? Para todos.
En esta famosa norma 35 de la Ley Federal del Trabajo, me da la impresión que es lo que se busca fomentar, el respeto, ¿no? Que partiendo de esa base del respeto a la persona, a la individualidad, se puede generar una mayor respuesta de parte de las personas, enfocándonos en el valor que uno mismo tiene, ¿no?
Sí, sobre todo, ¿sabes por qué? A mí me viene muy bien esa norma, toda esta parte de la norma 35, porque hoy en día ya no es ajeno, ¿sabes? Que la gente hable sobre sus situaciones de duelo, sobre sus situaciones emocionales, ya sobre el estrés, que se alcance a palpitar el hecho de decir, incluso la terapia psicológica, ya como yo lo menciono en mi libro, es una necesidad que debe estar dentro de la canasta básica ya casi casi, porque realmente el tema emocional nos afecta en todas las cosas que hacemos. Entonces viene esta norma y viene a reforzar toda esta parte de que realmente nosotros cuidemos esta estabilidad emocional, sepamos gestionar y tener esa agilidad en un momento dado. Entonces esta parte a mí me resalta mucho en mi libro, porque el libro va orientado a líderes, va orientado a líderes que en algún momento están gestionando más personas, que están gestionando ambientes de trabajo y que precisamente en un entorno laboral viene a ser determinante la actitud del líder, la forma en la que se dirige, la forma en la que actúa. Y tener líderes que toman decisiones en base a valores y a principios, donde se muestra el respeto, donde se muestra la humildad, la sabiduría. Bueno, entonces estamos hablando de mejores personas con una calidad distinta y bueno, con una empatía que definitivamente va a generar, yo pienso, más alegría, más felicidad. Y lo he visto, lo he vivido y he tenido oportunidad de ponerlo en práctica también, ¿no?
Abigail, hablando un poco acerca de estos valores que no sé si estamos reaprendiendo o desconocíamos, por ejemplo, el del respeto, pero cuéntame, ¿cuáles son los valores ancla que tú destacas en tus libros?
Yo creo que más que aprendiendo, es reaprendiendo, porque realmente de lo que se trata o de la invitación que yo te hago con el libro es a que te cuestiones cuáles son los valores que actualmente tú tienes en tu vida, bajo cuáles valores te riges. Yo te propongo 5 valores: la humildad, la austeridad, la sabiduría, el altruismo y la longevidad. Esos son los valores que yo te ofrezco, que te los describo y de alguna manera u otra, cómo estos te podrían ayudar a cambiar tu perspectiva, a de verdad, de en lugar de a lo mejor señalar y ponerte a juzgar probablemente al otro, decir, no, es que el otro fue y el otro es como tú. O sea, es un tema que realmente da para mucho, pero no, o sea, detente, ten un poquito más de humildad. ¿Qué estoy haciendo yo para que esto se genere de esa manera? Y bueno, reforzarlo con los principios. Te manejo 4 principios también en el libro, que son el principio de unicidad, el principio de la realidad, la coherencia y la conservación. La coherencia para mí se me hace súper importantísima, porque muchas veces en esta parte de liderar equipos de trabajo o liderar a tu familia, igual, ¿no? De repente nos hallamos con los hijos y, oye, es que yo pienso que debe ser así, no sé qué. Sí, pero ¿tú cómo estás actuando? ¿Qué ejemplo estás dando tú? Entonces, el llevar de la mano los valores, fíjate, junto con principios, te van a... Bueno, es que son el camino a la felicidad. La humildad, como yo lo digo, siempre es el camino a la felicidad.
Es algo que el ser humano ha sabido desde hace miles de años. Estamos hablando, por ejemplo, de los valores que los grandes iniciados fomentaban. Buda, Jesús, ¿sí? Mahoma. Son valores fundamentales, particularmente, por ejemplo, la humildad, la austeridad, el altruismo. Son temas que toda la vida han estado en las voces de los grandes iniciados, de los grandes libros, y que es necesario que no los olvidemos y los estemos retomando una y otra vez, porque en esta era de la hiperinformación, a veces podemos perdernos en muchas cosas que quizás no valgan la pena.
Y es súper importantísimo ahorita en esta etapa en la que estamos, de veras, porque es increíble, hay demasiada información de pronto, mucho, ¿sabes? Y yo a veces menciono también, sí, pero filtra aquello con lo que realmente tú te vas a quedar. Y pienso que por eso es tan importante ahorita volver a esos valores que han estado ahí toda la vida. Porque en definitiva, por ejemplo, si estás dentro de un equipo de trabajo y tú te empiezas a dirigir por esos valores, vas a empezar a gestionar compromiso. Vas a empezar a gestionar responsabilidad, vas a empezar a gestionar lealtad, empatía, apoyo, productividad, ni se diga, ¿no? Entonces, este libro a mí en lo personal me encanta porque no solamente aplica en la parte personal, sino también en la parte laboral, que al final dentro de la empresa estamos cuántas horas al día, dependiendo, ¿no? Pero casi siempre son 8 horas y si te descuidas te avientas 10 horas diarias dentro de tu área laboral. Y a veces esas personas son tu segunda familia.
Ahora con la pandemia, muchas personas que trabajaban en la hotelería ya no regresaron y tal parece que no quieren regresar porque de alguna manera se dieron cuenta que no eran tratados con esa empatía que se requería y que hoy en día las empresas están sufriendo porque la gente no se siente identificada. Por ese, digamos, de alguna manera abuso que se vivió, ¿no? De que hubo una época en que había mucha gente que quería trabajar y hoy en día se diferencia. Y las empresas que han estado sobreviviendo es porque desarrollaron en su ejercicio una empatía, un equipo, una familiaridad con las personas. En lugar de verlos como personas que solo trabajan, los vieron como personas que son parte de su empresa, ¿no?
Sí, y eso es lo que me encanta de mi libro, en verdad, que te invita a ver a las personas como personas. A personas igual que tú, que también tienen situaciones por las que están pasando, que también tienen su parte de estrés, que también tienen su parte de sueños que quieren relograr, que también tienen sus familias y que también sus familias son importantes. O sea, todos desde esa igualdad, ¿no? Desde valorarnos a todos con el mismo amor, aunque quizás el tema del amor de pronto está como, no sé, a lo mejor es muy cliché o no sé, pero realmente es importante y es la base de muchas cosas, ¿no? De pronto la humildad, bueno, viene tras de ella y la empatía igual está involucrado.
Abigail, me da muchísimo gusto platicar contigo. Espero que no sea la última, para que estemos pendientes del próximo libro, pero también para platicar sobre otros temas que me parecieron interesantes en esta cuestión de las normas.
Claro que sí, con un placer. De verdad que muchísimas gracias. Te agradezco mucho.
Oye, ¿y dónde encontramos tus libros?
Mis libros los puedes encontrar directamente en Amazon. Como escritora, puedes buscarme también como Abigail Isabel. Por ahí también les va a aparecer la parte en la que soy asesor, ¿verdad?, de Norma Oficial Mexicana, de la Secretaría del Trabajo. Mis redes sociales también por ahí las puedes encontrar, como Abigail Sabel. Tu servidora también tiene manera de proporcionarlos. Tengo un equipo de personas que trabajan conmigo, entonces a través de las redes sociales y Amazon creo que es la vía ideal.
Muy bien, Abigail. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
En la recta final de Genios, Poetas y Locos, nuestro buen amigo el chef Antonio Reina se puso exquisito y nos comparte una receta que se antoja deliciosa. Yo ya me apunté para prepararla, pero ¿quién mejor que Toño para compartirla? Adelante, chef. Buenas tardes.
Hola, Miguel. Muy buenas tardes. Saludos también para todos los que nos están escuchando. Y si estás de acuerdo conmigo, Miguel, hoy vamos a hacer una receta gourmet para esos eventos especiales y en algunos casos románticos. Vamos a preparar un salmón al vino blanco espumoso. Y como es una receta un tanto romántico, lo prepararemos para dos personas. Bueno, pues agarre pluma y papel porque le voy a dictar los ingredientes. Dos filetes de salmón fresco de 200 gramos cada uno. 80 gramos de mantequilla. 15 gramos de chalot picado. Chalot es un injerto entre ajo y cebolla, de una característica similar al ajo, con colores morados que tienen un ligero sabor a cebolla dulce. Este ingrediente da un sabor, un sazón espectacular a los platillos. Bueno, continuamos. 5 gramos de ajo picado. 200 mililitros de vino blanco espumoso extra seco. 200 gramos de crema natural. Y vamos a necesitar jugo de limón al gusto, sal y pimienta también al gusto. Ahora bien, vámonos con el procedimiento. En un sartén colocamos la mantequilla y añadiremos el chalot picado y el ajo también picado. Vamos a sazonar los salmones con jugo de limón y sal y pimienta. Colocamos los salmones encima de la mantequilla y posteriormente añadiremos el vino blanco espumoso. Colocamos el sartén a fuego medio, lo cubrimos con una tapadera y dejamos cocinar aproximadamente de 5 a 8 minutos bien tapaditos. Su cocción va a ser más bien al vapor. Después de eso, retiramos la tapadera, damos vuelta a los salmones y agregamos la crema. Movemos un poco para que los ingredientes se incorporen y se vaya generando la salsa. Vamos mojando poco a poco los salmones con esta misma salsa. Verificamos sazón. Hay que probar que la sal esté perfecto, el ácido de limón esté perfecto. Creo que está espectacular. Qué rico sabor tiene y qué rico huele también. Dejamos espesar los líquidos por durante 2 minutos más. Después de 2 minutos, apagamos el fuego y tenemos ya nuestros deliciosos salmones al vino blanco espumoso. La salsa debe quedar ligeramente espesa y el salmón debe estar cubierto con toda esta salsa que ha generado la cocción y que todas las propiedades del salmón y los jugos también están incorporados en esta deliciosa salsa. Huele muy bien, está esto espectacular. Voy a servir los salmones en unos platos que aquí tengo y los voy a acompañar con papas y verduras que también tengo por este lado y las cociné al vapor. Agrego un poco de perejil picado por encima de todos los ingredientes. Me gusta darle colorido a mis platillos, por eso elegí algunos espárragos, tomates babies, calabacita amarilla, brócoli y un poco de jícama. Este platillo, que es una verdadera delicia, lo puede usted disfrutar con alguna pasta cocinada a la mantequilla, conocida también como pasta al burro. Puede acompañarlo también con un puré de papa, con papas asadas y bueno, ya ni se diga, o así solo, es una verdadera delicia. Haga esta receta en casa y comparta con la familia y amigos. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por esta excelente receta. Y por cierto, hablando de cocina, quiero platicarte sobre una serie que me ha parecido muy interesante. Esto, si te gusta la gastronomía, se llama La Mesa del Chef, una serie con varias temáticas en las que distinguidos chefs internacionales comparten sus creaciones y visión de la cocina. Un documental muy interesante que vale mucho la pena. Pero si por otra parte eres más de cocina callejera, hay otra serie que se llama Street Food, en la que se presentan los platillos más representativos, en este caso, de América Latina y Asia. De todos modos, cualquiera de los dos son interesantes programas. Durante la entrevista con Abigail Sabel, comenté un libro que conozco desde hace ya muchos años. Se llama Tus Zonas Erróneas. Y ya te comentaba que en un viaje reciente a la Ciudad de México a visitar a la casa de mis padres, lo volví a ver. Es de esas ocasiones en las que empiezas a hojear un libro y no puedes parar hasta terminarlo. Es un libro que en lo personal me parece muy valioso por el contenido que presenta. Es, a pesar del tiempo, bastante actual, pues su primera edición fue escrita en 1976 y en la cual el autor reflexiona y explica sobre algunos de los vicios más frecuentes que tienen las personas: dependencia, culpa, miedo, angustia, entre otros. Mismo que, si bien no te identifica, sí te permitirá comprender más profundamente el comportamiento de las personas. Y eso de todos modos sirve. Así que te recomiendo este libro, se llama Tus Zonas Erróneas, del Dr. Wayne W. Dyer. Que si no lo quieres adquirir en formato físico, puedes acceder a él en internet en formato PDF de manera gratuita. Vale mucho la pena leerlo. Y bien, en esta ocasión quiero recomendarte una serie que francamente me enganchó desde el primer capítulo. Se llama The Servant de Night Shyamalan, una propuesta de suspenso francamente inquietante. Y es que si has visto películas como El Sexto Sentido, El Protegido, Señales, La Aldea, La Dama del Agua y Fragmentado, entre otras, recordarás que el estilo y trabajo del director y productor Night Shyamalan son desconcertantes, y en esta ocasión no es diferente. Es la historia de un matrimonio relativamente joven, Dorothy y Sean, quienes pierden a su bebé, el cual les ha generado una serie de problemas, por lo que tienen para apoyarse un muñeco reborn para atenuar la pérdida. Sin embargo, en el afán de resolver dicha situación, contratan a una persona, Lynn, que trabajará como niñera para ayudar en este trance a Dorothy. Sin embargo, empiezan a suceder cosas extrañas cuando un día Sean se encuentra a un bebé en lugar del muñeco, por lo que empiezan a sospechar de la nueva inquilina. Y de veras que la serie va dando giros que te mantendrán a la expectativa. Así es que, si tienes oportunidad de verla, se llama The Servant. Y ahora es momento de escuchar al experto en fauna silvestre, Armando Rubio, quien en esta ocasión nos hablará sobre los felinos salvajes en la región de la Bahía de Banderas, a propósito del ocelote que fue atropellado hace algunos días aquí en la región. Adelante, estimado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los gatos salvajes. Sí, como ya se los he comentado muchas veces, Puerto Vallarta es una hermosa jungla y tenemos cinco especies de las seis que se encuentran en México. Tenemos al más grande, que es el jaguar, le sigue el puma, luego ocelote, el tigrillo y también tenemos a la onza. Y bueno, más hacia el norte en la montaña, pues bueno, tenemos lo que es el lince, pero en Puerto Vallarta no lo encontramos, ¿ok? Bien, pues recientemente en algunas partes de la República Mexicana e incluso aquí, en Bahía de Banderas, han sido atropellados algunos ejemplares. Hay señalética que avisa que existe fauna, sobre todo ese tipo de felinos, y la gente, pues bueno, sigue manejando sin tener esa precaución a altas velocidades, y pues bueno, se han llevado entre las llantas serpientes, iguanas, mapaches, tlacuaches, armadillos, cuatís. Pero recordemos que todos los gatitos salvajes se encuentran en una situación de protección especial e incluso algunos en peligro de desaparecer, están en peligro de extinción. Yo los invito, por favor, que si ves que en cierta área hay una señalética que dice cruce de fauna, precaución, o ven el dibujito de un gatito por ahí, es obviamente esta señalética, es muy gráfica, por favor disminuya su velocidad. Hay que tener respeto hacia este tipo de animales. Recordemos que ellos no están cruzando el camino. Nosotros estamos cruzando su hábitat y eso es muy importante que lo entiendan. Así es que yo los invito a que maneje con precaución, disminuya su velocidad. Y pues bueno, es muy dado a que los animales cruzan de un lugar a otro, se atraviesan sobre las cintas asfálticas. Y pues bueno, han terminado muchos, lamentablemente muchos muertos. Así es que bueno, los invito a que respeten a toda la fauna, respeten ustedes y pues sigamos adelante con nuestro camino, pero con precaución. Muchas gracias, yo soy Armando Rubio, les mando un cordial saludo.
Gracias Armando por esta interesante participación y antes de despedirme te quiero recomendar una serie documental que se llama ¿Cómo puedes enmendar a un corazón roto? De Bee Gees, un extraordinario trabajo en el que se relata la carrera de esta importante agrupación de hermanos, en la que se hace un recorrido desde sus orígenes hasta su abrupta caída en 1980 y su posterior resurgimiento. Es un excelente documental en el que, si eres melómano como yo, lo vas a disfrutar, porque no solamente hablas sobre la vida e historia de los hermanos Aguirre, sino también de algunos de los cambios sociales que se fueron dando a lo largo de prácticamente 50 años de trayectoria y que definitivamente te muestran lo geniales que fueron. Así que no te lo pierdas. Que por cierto, el tema de película que te dejo el día de hoy sobreviviendo es el de Fiebre de Sábado por la Noche de 1977, guión basado en un artículo que se llamó Ritos Tribales del Nuevo Sábado en la Noche, publicado en la revista New York, un artículo del escritor londinense Nick Cohn y que mereció una nominación al Oscar a John Travolta y que, por supuesto, en el documental que reciente comenté, se habla sobre la historia de estas canciones y cómo se fueron suscitando los hechos para que se convirtiera en uno de los más importantes soundtrack de toda la historia del cine. Así es que no tiene desperdicio este trabajo para que lo veas, ve el documental, ve la película también si tienes oportunidad, que de veras te va a encantar la música. Ya es momento de despedirme, gracias a Susana Carreño en la dirección de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción general y a mi buen amigo George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Ruiz y yo te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.